La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Se estanca el proyecto de infraestructura del presidente Joe Biden en el Senado mientras continúan hoy las negociaciones. Una encuesta indica que estadounidenses apoyan una disminución de la presencia militar en el exterior. Y en Ecuador se le solicita al gobierno reformas urgentes para un mejor control del sistema carcelario luego del motín sangriento. Hoy es viernes 1 de octubre de 2021. Soy Héctor Contreras y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Legisladores demócratas no lograron llegar a un acuerdo inmediato el jueves en la noche para salvar la reestructuración gubernamental de 3,5 billones de dólares impulsados por el presidente Joe Biden, lo que obligó a los líderes a cancelar votaciones prometidas sobre un proyecto de ley relacionado de obras públicas. La actividad se reanudará hoy. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, impulsó lo que acabó siendo una larga sesión nocturna y altos asesores de la Casa Blanca mantuvieron conversaciones en el Capitolio, mientras líderes demócratas hicieron gestiones hasta tarde para negociar un plan con ciertas reducciones que reacios centristas del partido aceptarían. El presidente Biden hizo espacio en su agenda para llamar por teléfono a legisladores, pero el acuerdo no parecía cerca, en especial con el senador demócrata de West Virginia, Joe Manchin. Manchin se resistió a ceder, aferrándose a su declaración previa de que estaba dispuesto a llegar a un acuerdo con el presidente por 1,5 billones de dólares, menos de la mitad de la cantidad propuesta originalmente. Profundamente enfrentados, el presidente y su partido se arriesgan a un revés potencialmente vergonzoso si no logran resolver el impasse sobre la visión del presidente Biden, o peor, un colapso políticamente devastador de todo el proyecto. Por otra parte, el jueves, ambas alas legislativas de Estados Unidos aprobaron una iniciativa de ley que financia al gobierno hasta principios de diciembre, evitando el cierre parcial del gobierno. Y en otras noticias, una nueva encuesta nacional plasmó que la mayoría de los estadounidenses prefieren invertir en relaciones diplomáticas y disminuir la presencia militar estadounidense en el exterior, informa Judith Martín.
La mayoría de estadounidenses preferiría que su gobierno invirtiera más en diplomacia y al mismo tiempo disminuyera los despliegues militares de Estados Unidos alrededor del planeta, según recogió una nueva encuesta nacional realizada por la Fundación del Grupo Eurasia y que fue el primer sondeo de opinión a gran escala luego de que la administración Biden pusiera fin a 20 años de conflicto armado en Afganistán. El presidente Joe Biden aprovechó su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas para asegurar que la nación está abandonando una era implacable de guerra para adentrarse en una nueva era donde la diplomacia implacable será el principal motor en las relaciones exteriores. Parece que la mayoría de los estadounidenses apoyarían este giro en las relaciones internacionales y es que, según recogió la Fundación del Grupo Eurasia, casi el 60% de los 2.000 encuestados aboga por aumentar el compromiso diplomático de Estados Unidos. Este sondeo recogió más opiniones que Caroline Gray, investigadora principal de la encuesta, explicó.
Descubrimos que el 62%, una gran mayoría, pensó que una de las lecciones más importantes de la guerra fue que Estados Unidos no debería intervenir en la construcción de una nación o que solo debería enviar tropas si los intereses nacionales vitales se ven realmente amenazados.
El informe señala que entre los votantes más jóvenes de 18 a 29 años, la inmensa mayoría, el 80%, cree que a menos que Estados Unidos esté bajo ataque, se debería exigir al presidente de la nación que busque la aprobación del Congreso antes de ordenar una acción militar en el extranjero. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Por otra parte, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos emitió nuevos lineamientos que establecen que solo el hecho de entrar ilegalmente al país no es motivo de deportación. Reporta Arnaldo Rojas desde Houston.
Imágenes como esta de cientos de migrantes en el intento de ingresar a los Estados Unidos de manera irregular a través de la frontera podrían repetirse muy pronto, anticipan organizaciones especializadas en políticas migratorias. Si el gobierno se vio obligado a cesar el uso del título 42 para realizar expulsiones expeditas en la frontera invocando la pandemia, y si se elimina definitivamente el llamado Protocolo de Protección al Migrante o MPP, poniendo en relieve la falta de políticas que permitan acogerlos de manera ordenada y legal.
Lo que queda bien claro es que este gobierno no ha priorizado esta situación.
95.000 inmigrantes irregulares fueron expulsados el mes pasado en virtud del título 42, que por orden de un juez federal debe dejar de aplicarse a familias a partir de hoy jueves. El Departamento de Seguridad Nacional, que no respondió a una solicitud de La Voz de América para comentar al respecto, apeló el fallo.
Hemos estado, estamos y seguiremos ejerciendo la autoridad de salud pública de los Centros para el Control de Enfermedades, a la luz del hecho de que este país y este mundo se enfrenta a una pandemia.
Entre tanto, en la víspera, el Departamento de Seguridad Nacional anunció su intención de girar una nueva orden para eliminar de manera definitiva otra de las iniciativas de la era Trump, el MPP, un paso en la dirección correcta a juicio de quienes se oponen al programa, pero aún insuficiente.
Lo que existe en la frontera Estados Unidos-México ahora es un rompecabezas de políticas públicas que ninguna de ellas ha funcionado como se esperaba.
La administración está atrapada en una lógica de acción que no le diferencia casi en nada de la lógica de actuación que tenía la administración Trump.
Arnaldo Rojas, Voz de América.
Y continuamos con las noticias. Un evento en el sur de Texas buscó concientizar sobre el tráfico de personas no solo en la frontera sur de Estados Unidos, sino también en diferentes países que atraviesan los migrantes. Víctor Castillo tiene los detalles.
Fui explotada sexualmente desde los 12 a los 16 años de edad.
Carla cuenta a La Voz de América su historia como víctima de trata.
El que me enganchó mi tratante o el tratante que abusó de mí, vio esa vulnerabilidad de falta de amor. Lo que hizo fue enamorarme, sacarme de mi zona familiar.
Varias organizaciones no gubernamentales se reunieron recientemente en McAllen, Texas, para enfatizar que la falta de documentos de muchas mujeres migrantes y menores no acompañados que transitan por el continente americano los hace particularmente vulnerables a la trata de personas.
Se comprobó de que su hija fue vendida a una pareja entrando a los Estados Unidos en la frontera de manera ilegal.
Vemos los carteles que siguen trayendo a gente, traficándolos, o sea, traéndolos ilegalmente en camiones, lo están metiendo en casas. Y muchos de ellos siguen a ser explotados.
Los horrores de la trata y la explotación de niños fueron expuestos por Víctor Ávila, un agente jubilado de Investigaciones de Seguridad Nacional, quien sobrevivió a un brutal ataque de un cártel en México y quien investigó muchos casos de trata de niños durante su carrera.
Y es un crimen horrible, ¿verdad? Estas personas son explotadas de una forma que son tratadas como un producto y no como un ser humano.
The crackdown on human smugglers in Texas is now law.
Mientras tanto, en el estado de Texas, donde se ha visto el mayor flujo de cruces irregulares de migrantes, el gobernador Greg Abbott firmó recientemente la ley SB 576 que endurece las sanciones y condena para traficantes de humanos, especialmente cuando hay algún tipo de pago involucrado. Víctor Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Están oyendo Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Las noticias siguen en La Voz de América. En Venezuela entra en vigor una nueva reconversión monetaria. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Desde hoy entra en vigencia una nueva reconversión monetaria que elimina 6 ceros a la moneda y abre las puertas a la circulación de una nueva familia de monedas y billetes denominada Bolívar Digital, cuya denominación más alta será de 100 bolívares, el equivalente a poco más de 24 dólares. A través de un comunicado divulgado en agosto, el Banco Central de Venezuela explicó que la reconversión no afecta el valor de la moneda y que para facilitar su uso se lleva a una escala monetaria más sencilla. El economista Aaron Olmos coincide con otros expertos en que se trata de una medida meramente cosmética que no solventa los problemas de fondo.
No viene con un paquete de medidas económicas, de reajuste económico, no te están diciendo viene la reconversión, pero vamos a cambiar el encaje legal para que los bancos puedan prestar más dinero, o los empresarios van a poder, producto del consenso y el diálogo, solicitar dólares directamente para poder importar bienes de capital y materia prima. Ese tipo de elementos no los estamos viendo, no nos los están diciendo.
Olmos estima que la inflación continuará creciendo en el país e insiste en la necesidad de que se fortalezca la actividad productiva nacional.
Efectivamente tenemos índices que nos están mostrando que se está regularizando el tema de los precios. Sin embargo, no puede haber inflación o hiperinflación que se abata si tú no incrementas niveles de producción.
Con estas serían 3 las reconversiones monetarias desde que el fallecido expresidente Hugo Chávez llegó al poder en 1999. En total se le han retirado 14 ceros al Bolívar. Venezuela cumple casi 4 años en hiperinflación y atraviesa una grave recesión económica que ha golpeado severamente a los venezolanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El gobierno de Nicaragua propone desafueros exprés para diputados a través de una reforma a la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional que busca suspender a los legisladores que sean acusados por cualquier delito. Daliano Cañas reporta.
La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, propuso una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo que establece la suspensión de un diputado de sus derechos si está siendo procesado por la supuesta comisión de un delito. Actualmente, un legislador queda suspendido en el ejercicio de sus derechos cuando, previa privación de la inmunidad, haya sido condenado mediante sentencia firme a la pena de privación de libertad o de inhabilitación para ejercer el cargo mientras dure la pena según la ley. La exdiputada Dixia Dubón explicó a La Voz de América que la medida propuesta por el oficialismo busca quitarle autonomía a los diputados para ejercer sus funciones.
Porque en la medida en que hay un control del aparato judicial y se utiliza, y como lo hemos visto, para criminalizar y perseguir, en esa medida no hay la posibilidad de que se sienta que pueden tener autonomía para la gestión porque van a tener siempre una espada de Damocles.
La iniciativa que reformaría la Ley Orgánica del Poder Legislativo fue presentada por el presidente del Congreso, Gustavo Porras, a menos de un mes y medio de las elecciones generales del país previstas para el 7 de noviembre. En la exposición de motivos, los propulsores de la reforma explicaron que tiene como objetivo fundamental adecuar la Ley Orgánica al funcionamiento de la Asamblea Nacional en vista que organiza una institución más eficiente y eficaz. La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, dijo a medios oficiales que el gobierno pretende que el país avance en concordia.
Dios provee y provee caminos de concordia, caminos de humildad.
La iniciativa será debatida el 5 de octubre en la próxima reunión del Parlamento. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Las noticias siguen en La Voz de América. Expertos en seguridad sugieren al gobierno de Ecuador reformas urgentes a la ley para tener un mejor control del sistema carcelario. Giselle Jacome informa desde Quito.
Ecuador reportaba hasta el 2019 un promedio de asesinatos al interior de las cárceles de 25 por año. En 2020 se dieron más de 50 y en lo que va de 2021 se contabilizan 220 homicidios. La última revuelta que se dio esta semana sigue sumando víctimas, pues aunque se reveló una cifra oficial de 116 muertos, aún hay personas heridas de gravedad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho un llamado al gobierno para que garantice la seguridad de los privados privados de libertad. El experto en seguridad Fernando Carrión analiza aspectos puntuales que merecen especial atención.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que dar prioridad? A que no entre la droga, por un lado, y por otro lado, a que no consuma. Es falta de política antinarcóticos y falta de política de seguridad ciudadana.
Las mafias se han apoderado de las cárceles y están empleando una política criminal de comunicación, como menciona Carrión, pues no solo masacran a sus víctimas, sino que también filman videos que viralizan rápidamente. Para la criminóloga Alexandra Mantilla, el mensaje que tratan de enviar a la sociedad es claro.
Si entre ellos se terminan de matar, ¿quién sigue? Para imponer el terror al Estado.
Y Tania Villarreal, exdirectora nacional de rehabilitación, recomienda reclutar a miles de agentes de seguridad penitenciaria que ya tengan experiencia.
Hace falta también la construcción de un penal específico de máxima seguridad.
El gobierno ha destinado recursos para reacondicionar los centros penitenciarios, pero los motines no dan tregua. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Con la visita de funcionarios estadounidenses a México prevista para la próxima semana, ambos gobiernos buscan un nuevo enfoque para enfrentar el tema de seguridad, informa Sara Pablo.
Continúan los acercamientos entre funcionarios de México y Estados Unidos. A finales de la próxima semana, el 8 de octubre, visitarán la Ciudad de México el secretario de Estado Anthony Blinken, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas y el fiscal general Merrick Garland para encabezar con sus pares mexicanos el diálogo de alto nivel en materia de seguridad. El canciller Marcelo Ebrard explicó que después de varios meses de trabajo han llegado a la etapa final de un acuerdo entre ambos gobiernos para combatir la inseguridad y la violencia. Detalló que durante el encuentro se firmará un documento de entendimiento en el que se privilegian las coincidencias entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden. Aclaró que se trata de una nueva etapa de colaboración en la que se dejan atrás mecanismos como la Iniciativa Mérida.
Ya tenemos un documento muy avanzado que hemos trabajado conjuntamente, que pone en el centro de atención, en el caso de México, nuestra prioridad es reducir la violencia. Funciona eso, se propusieron también ponerle atención a por qué está aumentando tanto el consumo de estupefacientes en Estados Unidos y en México. Desgraciadamente también en México está aumentando. ¿Qué podemos hacer en conjunto? Y nuevas acciones o nuevos enfoques de desarrollo común conjunto.
De acuerdo con el secretario de Relaciones Exteriores, se buscará llegar a acuerdos también sobre acciones de corto plazo para el intercambio de inteligencia y la actuación de los agentes estadounidenses en México, operaciones que deben tener como base el respeto mutuo. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Esta es La Voz de América y aquí están las noticias. La NASA, la Agencia Espacial de Estados Unidos, está trayendo su experiencia en control de tráfico aéreo a la Tierra para ayudar a que la lucha contra incendios forestales sea más segura y eficiente. Yoconda Tapia con los detalles.
Aviones cisterna, helicópteros, puentes de humo y equipos en tierra
son la respuesta moderna a los incendios forestales y tienen la capacidad de movilizarse con mucha rapidez. La persona que coordina todo esto está dando vueltas en un avión muy por encima, asegurándose de que los aviones se mantengan a distancias seguras entre sí. Joey Mercer, investigador de la NASA, explica que son sus ojos y los pilotos que, escuchando cuatro o más frecuencias al mismo tiempo, es lo que en realidad está orquestando todo. Entonces, es fenomenalmente asombroso, dice Mercer, quien se encuentra en el norte de California para este ejercicio de entrenamiento de la NASA contra incendios y probar una nueva herramienta con el acrónimo STEREO, que podría ayudar a los supervisores de incendios a realizar un seguimiento de todos los socorristas en aire y en tierra. Mercer explica.
Se trata realmente de asegurarse de que todos sepan un poco más sobre dónde están todas estas piezas de ajedrez, ya que trabajan juntas como un equipo.
La aeronave transmite continuamente su posición y otra información que se captura y se muestra visualmente en las pantallas de estéreo, que también puede rastrear a los miembros más nuevos del equipo de extinción de incendios, los drones, que ahora cuentan con cámaras de infrarrojo y pueden detectar nuevos brotes, además de también ser utilizados para lanzar dispositivos incendiarios, encendiendo incendios intencionales para crear una ruptura en el camino de los incendios forestales. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y en otra noticia, la Asociación Nacional de Economía redujo el pronóstico de crecimiento económico en Estados Unidos a medida que aumentan los casos de COVID-19 por la variante Delta. Laura Sepúlveda amplía los detalles.
Pese a que cifras revisadas del gobierno estadounidense indican que la economía creció en un 6,7% durante el segundo trimestre, la Asociación Nacional de Economía de Estados Unidos redujo de 6,7 a 5,6% su pronóstico de crecimiento económico para 2021.
Es fundamentalmente un entorno en el que la situación de salud se ha deteriorado durante la última parte del verano, así como un entorno en el que hay problemas persistentes de oferta que contraen la demanda y limitan la actividad económica.
Gregory Dacko, uno de los autores del reporte e integrante de Oxford Economics, considera que el panorama actualizado no es negativo, pero destaca la inflación, otro factor que a los consumidores tocará especialmente en costos de bienes.
Tenemos una revisión sustancial al alza de la inflación por más de 1%.
Con lo que se esperaría una inflación de alrededor de 4% para este año, cifra elevada.
Lo que verá la persona promedio que va a comprar sus víveres o abastecer su automóvil es que hay un aumento en los niveles de precios. Hacia fines de año y en 2022 veremos que los precios suben un poco menos rápido, pero aún así los precios serán algo más altos en todos los ámbitos.
La Reserva Federal se pronunció recientemente a la situación económica actual.
El rumbo de la economía sigue dependiendo del curso del virus y persisten los riesgos para las perspectivas económicas.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, los Bravos de Atlanta han logrado otra vez el título de la división, pero esta tuvo una sensación distinta, más satisfactoria. Tal vez después de todo, este equipo languideció con más derrotas que triunfos durante buena parte de la campaña. Sufrió lesiones devastadoras e incluso debió capotear problemas legales. En la fecha límite para realizar canjes, debió reconstruir esencialmente su grupo de jardineros. Pero ayer jueves los Bravos estuvieron ahí, bebiendo champaña, fumando puros y celebrando otro título divisional. Ian Anderson brindó otra actuación dominante en el montículo. Jorge Soler y Austin Riley dispararon jonrones y Atlanta se alzó con su cuarto título consecutivo en la división este de la Liga Nacional tras derrotar 5-3 a los Phillies de Filadelfia. En otras acciones, José Altuve fue enfático cuando se le preguntó lo que Carlos Correa significa para los Astros tras su batazo clave del jueves. Estamos aquí gracias a él, sentenció el intermedista venezolano. Correa llegó a 25 vuelas cercas en la campaña, la mayor cifra en su vida, con un leñazo de tres carreras que guió a Houston a la coronación en la división oeste de la Liga Americana gracias a un triunfo de 3-2 sobre los Rays de Tampa Bay. Es el cuarto título divisional conseguido por los Astros en las últimas cinco campañas. En total, Houston Boston acumula 10 banderines divisionales en la historia del equipo. Esto suena como algo bastante especial, consideró el boricua Correa. Los Astros disputarán los playoffs por quinta campaña consecutiva, con lo cual ampliarán su récord. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a usted.
Desde la Voz de América en Washington, estas son las notas del mundo del entretenimiento, les informa Leonardo Bonet. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha querido abrir un museo dedicado al cine casi desde que sus miembros han estado haciendo películas con sonido y entregando premios Oscar. Finalmente, sucedió este jueves con la inauguración del Museo de la Academia de Cine. Tom Hanks, miembro de la junta directiva, encabezó la campaña de recaudación de fondos para el proyecto de $388 millones junto con la actriz Annette Bening y el presidente ejecutivo de Walt Disney, Robert Iger. Anunciado en 2011 e inicialmente previsto para inaugurarse en 2016, el museo ha estado plagado de retrasos típicos de este tipo de proyectos, así como nuevos obstáculos, como el descubrimiento de fósiles de la era de hielo a unos metros del museo. Y después llegó la pandemia. El presidente de la Academia, David Rubin, dijo a la agencia AP que la institución funciona a largo plazo y que el museo, al menos en su concepto, estuvo en obras no por una década, sino por casi un siglo. Las herramientas para filmar son el principal tema de la exposición. Otra sección tiene máquinas de cine de más de un siglo de antigüedad, incluyendo una enorme usada por Thelma Schoonmaker para editar trabajos de Martin Scorsese. También hay muestras de casi cada una de las películas filmadas en la Meca del cine. Tom Hanks señala que, según sus cálculos, para ver cada video, cada vestido y leer cada descripción harían falta 3 días y medio. Y al cierre, Gloria Estefan reveló que cuando tenía 9 años fue abusada sexualmente por alguien en quien su madre confiaba. La superestrella cubano-estadounidense habló por primera vez públicamente sobre el abuso y los efectos que este tuvo sobre ella en un episodio del programa de Facebook Watch Red Table Talk, Los Estefan, transmitido este jueves bajo el título Traicionados por adultos de confianza. Gloria no nombró a su abusador, pero describió cómo trató de detenerlo y que ella sabía que estaba en una situación peligrosa cuando se enfrentó al hombre. Él era familia, pero no cercana. Estaba en una posición de poder porque mi madre me había inscrito en su escuela de música y él inmediatamente comenzó a decirme lo talentosa que era y que necesitaba atención especial, y ella se sintió afortunada de poder estar recibiendo ese tipo de atención, dijo la cantante. Y hasta aquí las notas del mundo del entretenimiento. Desde Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y aquí cerramos Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco su sintonía. Me acompañó John F. Burnett y les invitamos a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o a seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.